placer saludarlos una vez más en esta plataforma en donde podemos hacer conexión con ustedes para hablar un poquito más largo y un poquito más de análisis sobre algunos de los temas más importantes del ciclismo en estos momentos. Hemos pasado ya algunas horas para disfrutar y digerir todo lo que ha sucedido en la Vuelta a España y por eso estamos aquí, además de que, bueno, pues hay otras carreras que también se celebraron el fin de semana. Eventos de las mujeres, que creo que también es muy importante destacar, y por supuesto lo que se avecina, que son los campeonatos del mundo en Yorkshire, en Inglaterra. Y pues nada, que primero y antes que nada queremos seguir agradeciendo a Movistar. Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia y son nuestros muy amables patrocinadores también en este primer año de existencia de Pendiente Máxima. Y vamos a conectarnos directamente hasta Cali, en donde está mi compañera, mi colega, mi amiga, Marisol Toro. ¿Cómo estás, Mari?
Hola, Goga. Saludo especial para ti y para todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima. Un gusto retomar este comentario con todo el análisis de lo que acontece en el mundo del ciclismo. Y bueno, yo creo que al igual que nuestros seguidores, disfrutando muchísimo de lo que fue la Vuelta a España y muy a la expectativa de toda esta competencia de final de temporada, que por supuesto tendrá pues toda la participación de los nuestros.
Y bueno, pues mucha gente ha tenido una voz y un voto sobre lo que se vio en la Vuelta a España. Claro que hay que decir que la Vuelta a España pues estuvo como repartida diferente por la larga primera semana, también una larga segunda semana, comparado a lo que tuvimos al final, que solamente pues se celebraron 5 etapas continuas en la tercera semana. Y bueno, pues desde la etapa 10, con esa contrarreloj individual, pues ya sabíamos quién era el hombre a vencer, un Primo Roglic que se vistió de rojo, cuando durante los primeros días, Mari, tuvimos ese ir y venir de la camiseta roja, la llegó a tener Miguel Ángel López, la tuvo Nairo Quintana, la tuvieron otros corredores, pero finalmente llega Roglic y no se mueve. Y esto yo creo que, bueno, pues nos indicaba el tipo de defensa que tenía que hacer su equipo con todo y que la primera semana se habían quedado sin un hombre tan importante como Steven Kruiswijk.
Sí, yo creo que fue una vuelta que nos entregó pues muchas emociones, que por su trazado pues diríamos que tardó un poco de esa definición de quiénes eran realmente los hombres que estarían buscando la clasificación general, aunque durante la primera semana sí decantamos muchísimo esos primeros lugares, pero me gustó muchísimo el diseño, el trazado que se escogió para este 2019. Pienso que le dio un toque diferente a cada jornada. Tuvimos la posibilidad de ver una batalla muy interesante y bueno, pues creo que el Jumbo Visma venía por momentos específicos en la carrera, consiguieron hacer un gran trabajo primero de protección del líder para que llegara con toda la posibilidad de la contrarreloj y de ahí en adelante defendiendo esa posición de privilegio que no era nada fácil para ellos, pero que creo que para esta carrera se tuvo un contingente muy especial, muy fuerte, y eso potenció muchísimo todas esas cualidades que ya nos venía demostrando Primo Roglic en las diferentes competencias de alto nivel.
Y no cabe duda que en los metros de desnivel fueron también muy importantes, primero para acumular cansancio y obviamente de esta manera saber quién estaba más fuerte, quién se había preparado mejor, y también las llegadas en alto que más o menos pues se centraron más que otra cosa entre los primeros 15 días, porque bueno, pues al final no es que tuviéramos una llegada de categoría especial, pero ya se había, digamos que se había afirmado un poco el sentido de quienes iban a estar de alguna manera definiendo a su favor por las llegadas en alto. Y yo creo que no vamos a tener todavía adjetivos que ponerle a Tadej Pogačar, pero lo que demostró en 3 llegadas en alto con 3 victorias, eso pues lo uno lo espera de un corredor que tiene una experiencia muy grande, que sabe leer la carrera, que tiene piernas, pero cuando estamos hablando de este muchacho, pues no, o sea, no deja de sorprendernos, primero su capacidad física y después más si él estaba leyendo la carrera, Mari, creo que también la dirección de ese equipo lo manejó de una manera pero extraordinaria.
todos sabemos que cuando se es joven hay ambiciones muy importantes, y sobre todo en el caso de hombres como Pogacar, que venían teniendo una magnífica temporada, iban confirmando poco a poco en el camino toda esa proyección que habían redondeado con un título como el Tour del Avenir. Pero la forma en la que lo hizo en esta Vuelta a España, creo que el equipo, como bien lo dices, le dio un voto de confianza desde el inicio. No digamos que tenían planeado pues quedarse con esas victorias de etapa en competencias o en jornadas tan difíciles. Pero sí creo que había un trabajo específico de protección a Pogacar por sus cualidades, por sus condiciones. El equipo llegaba con Fabio Aru como una carta importante, pero también tenía esa posibilidad de buscar brillo y de ratificar toda esa condición. Y así lo entendió este joven ciclista. Creo que para él verse dentro de las etapas más definitivas, peleando, estando al lado de los corredores más importantes, también fue una motivación. Y la juventud también es un factor importante para todo ese trabajo que se puede hacer, y hasta el final lo intentó. Llegar a un podio creo que es un premio grandísimo para él, también una confirmación de todas esas capacidades. Y bueno, creo que aquí se confirma también esa visión que tiene Machín para detectar talentos y para potenciarlos en competencia.
Definitivamente, lo de Tadej, no es que pasara de largo lo que había hecho en la temporada, pero yo creo que de alguna manera otros corredores con un poquito más de palmarés o de experiencia en las grandes, quizás a lo mejor subestimaron la capacidad que tendría este muchacho para poder extender su posición en la tercera semana. Y no solamente es que la extendió, sino que finalmente sube al podio, y con esta llegada en plataforma de Gredos, pues también nos dio una visión de lo que él también ya empieza a respirar entre los favoritos, de que se daba cuenta cómo estaba la situación, de que pues sí fue muy valiente lo que hizo de llegar a una escapada tan tan de lejos para conseguirla, pero es que este muchacho creo que se está cocinando antes de tiempo, y pues ya lo empezará a meter mucha gente para las próximas oportunidades que tenga. Por su estilo parece como que el muchacho también estaría pensando a lo mejor en llegar al Giro de Italia, pero bueno, ya sabemos que Machín también tratará de llevarlo por los mejores senderos, para que pues tienen que confiar en que el hombre pues es su carta fuerte a futuro, y no creo que lo vayan a querer quemar tan rápido, obviamente. De los equipos que estuvieron siempre pues muy movidos y que incluso se llevaron un par de victorias de etapa en lo colectivo y en lo individual, hablamos de la Astana. No sé si de alguna manera pues hablábamos un poco acerca de la situación táctica, a lo mejor fuera de timing en algunos momentos de los ataques. No es que no tuvieran fuerza, porque lo hicieron muy bien en el momento que lo hicieron, pero a lo mejor en la un poco de la desesperación y en la pues buscar exactamente una grieta entre los demás rivales, no se dio nunca el timing perfecto para que Miguel Ángel López pudiera hacer una gran diferencia. Y quizá también en el que en algunos momentos, queriéndolo no, Mari, el Astana fue poco egoísta, y eso a lo mejor pues fue a beneficio de otros equipos.
Sí, y yo creo que también fue la ratificación esta Vuelta a España de un poco lo que hemos venido observando. Siempre hemos aplaudido la forma de correr de Astana. Es un equipo aguerrido que siempre da espectáculo, que traza estrategias que ponen en jaque a los demás líderes, pero siempre nos quedamos esperando esa efectividad de la propuesta que hacen, porque aunque para el espectáculo es muy valioso, digamos, no le representa ese resultado en clasificación general que ellos esperarían. Y fue un poco también de lo que vimos en esta Vuelta a España, en la que hicieron también movidas muy interesantes, pero no encontraron ese factor definitivo para tener esos resultados. En ocasiones, volvemos al tema del infortunio, también estuvo de pronto un poco del lado de ellos, sobre todo en esa primera semana, donde vimos muy acucioso y muy muy aguerrido a Miguel Ángel López tratando de hacer diferencia antes de que llegara la crono. Pero sí, sí creo que les falta ese puntico que confirme todo ese trabajo que hacen, porque la verdad es que se juegan a fondo en carretera, desde el mismo líder hasta los demás gregarios, pero no representa finalmente en clasificación general todo ese trabajo y ese desgaste que tienen.
Sí, es una pena porque, bueno, si no hubiera sido por el Astana, no sé qué tipo de carrera hubiéramos visto. Bueno, sobre todo en la segunda mitad, porque la primera pues vimos muchas apuestas también del Movistar, en el sentido de que si no era Nairo, era Alejandro que se movía, pero ya después que ellos sabían también que había que administrar demasiado lo que había, pues después de su participación en el Tour, creo que ya fueron más cautos y más administrados. Es una pena que pues Nairo no haya podido acceder a ese podio. Se entiende también que ya las fuerzas para él estaban justas, que había pasado por un cuadro gripal también muy fuerte, estuvo tosiendo durante mucho tiempo también en algunas de las grandes escaladas, pero también yo creo que no, pues para todos nuestros amigos aficionados españoles, pues obviamente la gran admiración y toda la buena voluntad que todo el mundo le puso para que Alejandro Valverde se quedara ahí, y el hombre lo luchó también al final, porque si no Pogacar y capaz que también causó otro tipo de susto, pero sí causa, y lo hemos hablado desde el Tour de Francia, porque en el Giro creo que fue una vista diferente del Movistar, y no estoy diciendo que sea un mal equipo, que no tenga gente aguerrida, yo creo que los al final apretaron todos para que Alejandro estuviera en el podio, por lo menos uno de los de la banda, pero sigue existiendo, espero, si ya se va Nairo y si ya se va y si van a regresar a otros protagonistas españoles como Enric Mas, espero que pues que la cosa para ellos no se vea tan diversificada. No quiero faltar al respeto para nada al trabajo del equipo, pero es que cuando empiezas a combinar la del equipo y bueno, vamos a esperar por el podio, vamos a defender este podio, como que no es lo mismo que se vio en el Giro, Mari, no sé si la gente que nos escuche entre en este hilo que estamos tratando de proponer en la mesa.
Sí, Goga, a veces dan la sensación o lo que proyectan es que no tienen un objetivo claro, porque parten con uno, o por lo menos así es como lo declaran, y en medio de la carrera, cuando pasan otras cosas, pues comienzan a darnos otro tipo de variantes para esos objetivos finales. Siempre en la tercera semana ya nos hablan de un objetivo colectivo, que es válido, por supuesto, para ellos también como escuadra. Pero sí, estoy de acuerdo. En el Giro vimos más un trabajo encaminado a ese título de Richard Carapaz, aunque también debo decirlo, fue más ya cuando estábamos un poco más cerca del final que vimos todo ese trabajo completamente dedicado a las posibilidades de Richard Carapaz. Por ahí también lo intentaba Mikel Landa, que quería ser pues un hombre importante también al final de la clasificación general. Pero sí, se ve muy repartida la posibilidad para diferentes líderes, y está bien que quieran proyectar nuevas figuras, como es el caso de Marc Soler, que quieran conservar todavía esa capacidad y ese respeto por sus figuras de más trayectoria, pero creo que eso no beneficia en nada, y hemos visto ejemplos claros en otros equipos, por mencionar alguno, el Jumbo Visma, que trajo aquí a sus hombres más importantes, pero tenían un objetivo claro y tenían un hombre claro como el máximo favorito a pelear por ellos, y ese era Primo Roglic.
Y claro, pues la presencia de Nairo en esta última grande para el equipo, pues también levantaba un poco eso, ¿no? El ámpula entre que Alejandro es, Nairo es. Nairo es, mañana es Alejandro. Entonces, ellos mismos llegaron a hartarse de tantas preguntas sobre la misma situación, porque la carrera pues se iba decantando para un lado o para otro de acuerdo a cómo amanecían los corredores. Y yo creo que, pues yo creo que aquí cabe la reflexión un poco de qué era lo que esperaba Nairo Quintana de esta grande. Nunca fue muy muy específico, o sea, él quería tener una buena exhibición, quería ayudar al equipo, quería, pues, él fue el único del equipo que portó la camiseta roja, aunque fue en el día en donde la iba a perder, porque era la crono, pero yo pienso que Nairo de alguna manera dijo, bueno, yo llego con el equipo, yo quiero ganar una etapa y yo quiero ayudarle al equipo, porque pues más allá de lo que tenía en las piernas después del Tour, creo que era difícil apostar por un título. conforme fueron avanzando las etapas. Entonces, si vemos esa perspectiva, yo creo que Nairo más que cumplió. O sea, a lo mejor lo estamos viendo con los ojos de este lado, porque pues del otro lado en España, que a lo mejor estaban viendo más lo que podía ser para Alejandro y no tanto para Nairo, pero sí creo que para lo que tenía pues Nairo en las piernas con todo el resfriado, yo creo que la victoria de etapa y ayudar entre lo que se planteó, ayudar a que Alejandro estuviera en el podio, pues creo que no puedo, o sea, yo no, ¿de dónde le sacamos más a Nairo en esta vuelta?
De acuerdo, y más con lo que hemos hablado en otros podcasts, en otros programas, pues ha sido una temporada difícil para Nairo. Él mismo lo había reconocido, su máximo objetivo era el Tour de Francia. Y sí, creo que pues esta despedida de una gran vuelta con un equipo en el que pudo proyectarse de gran manera y que también le ha entregado muchísimo, pues fue una buena apuesta. Sinceramente, Goga, cuando lo vi peleando por una etapa, de la forma en la que lo hizo en la primera semana, como la consiguió en Calpe, y de ahí en adelante, no sé, me daba la sensación de que sería un hombre más para contribuir con la causa del Movistar. Es un poco lo mismo que pasaba con Pogacar. Cuando lo vi ganar en Andorra, pensé, bueno, este chico viene a mostrarse en una etapa importante. Obviamente, verse en posibilidades, verse ahí en un grupo limitado que estaba peleando por la clasificación general, pues eso también genera una motivación. Pero creo que Nairo ha cumplido con lo que el equipo estaba esperando, tener protagonismo. Fue un hombre muy valioso durante las semanas que estuvo en competencia en esta Vuelta a España. Siempre estuvo ahí dentro del papel protagónico. En el momento en el que se vio alejado de la general, pues optó por otro tipo de estrategias que también le brindaron espectáculo a la carrera y por supuesto una muy buena presencia al equipo. Y bueno, teniendo en la cuenta que pues también Nairo tuvo que acudir durante esta temporada a unas citas en las que no estaba planillado al inicio y que también su presencia tuvo que darle un poco más de tiempo a Alejandro Valverde para establecer un mejor rendimiento de cara a una competencia como la Vuelta a España. Yo creo que los objetivos y lo que se pedía por parte de Nairo en un cierre de participación y de contrato con el Movistar ha estado saldado de muy buena manera.
Y pues esto obviamente nos invita a hablar de Primo Roglic, porque él sabía que se estaba enfrentando a corredores con mucho más colmillo, con más experiencia para manejar sus fichas, con pues directores deportivos que iban a tratar de ver por dónde le lo dejaban más solo, porque esa era la clave, ¿no? Según se había visto en el Giro de Italia. Y afortunadamente para Primos, El Jumbo se dio cuenta de la capacidad que tenían en este hombre, le dieron la oportunidad de descansar, de prepararse de otra manera, de venir de un campamento de altura, de ponerle una escuadra que realmente nunca bajó los brazos. Le costó mucho trabajo en algunos momentos a los más jóvenes, pero estuvieron ahí hasta las últimas consecuencias. Y pues de esta manera, tanto fue que les alcanzó para repartir la alegría y que Sepp Kuss pudiera ganar una etapa. Y yo creo que pues en las consecuencias de este trabajo y del compromiso que se vio en la carrera, yo creo que por eso también Primo Roglic durante la misma carrera extendió con el equipo su contrato, más allá de que si llega Tom Dumoulin y de cómo se van a acomodar. Entonces creo que se correspondió la fidelidad de un lado y del otro por las circunstancias. Y también Primo Roglic no es solamente que se demostró el más, digamos que el de mayor temple, porque sí tuvo sus momentos difíciles, casi nunca los notamos, pero creo que también es un corredor diferente y mucha gente, pues, siento que le esté exigiendo a Primo Roglic que sea también una estrella o alguien que tenga demasiado carisma. Y hemos tenido durante muchos años algunos corredores que no han tenido ese mismo carisma, pero que han tenido algún tipo de efectividad y que ganaron una grande, como Carlos Sastre, como corredores que eran un poco menos importantes en el sentido de lo mediático. No sé cómo sientes tú esta percepción que mucha gente tiene de Primos.
Sí, pues digamos que fue un poco impactante ver un poco todo lo que se hablaba de la falta de carisma que tal vez se observaba en Primo Roglic. Pero yo creo, Goga, que lo más importante es ver cómo un hombre puede ser líder, puede generar esa confianza en un grupo para que se trabaje para un objetivo colectivo. Pues no sé, yo sentía que de parte de su equipo, de los integrantes de ese conjunto, había una, pues como una gran aureola, por así decirlo, para rodearlo, para contribuir con ese objetivo que finalmente se consiguió. Sí, no todos son mediáticos, no todos son carismáticos o pues al punto de sonreír con todo el mundo o de entregarle declaraciones a todo el mundo. Pero yo creo que también en el caso de Roglic hacía parte de esa concentración. Es que creo que es un reto muy difícil cuando se habla de todas esas condiciones que tienes como deportista, de todo lo que puedes dar, de la buena imagen que se ha dejado en el máximo calendario del ciclismo, y llegar con ese rótulo a un objetivo que, digamos, le fue esquivo durante el Giro de Italia, donde también llegaba como uno de los máximos favoritos. Pues creo que la concentración es máxima y no todos tenemos la misma capacidad de concentrar toda esa energía y toda esa concentración que manejamos y esa presión en ser sonriente, en compartir con la gente. Y bueno, en el caso de Primo Roglic, yo creo que cuando ya se dio cuenta que estaba en el podio, que estaba celebrando su primer título de Gran Vuelta y que estaba confirmando todo eso por lo que había trabajado, pues ahí afloró esa sonrisa y esa tranquilidad también por haber logrado el objetivo. Pero lo más importante que yo analizo siempre en este tipo de casos es que tenga un corredor la convicción y la capacidad de unir a un grupo para que se trabaje para ese objetivo.
Y pues obviamente ellos son, digamos, los proyectados en el podio, pero creo que también vale la pena, obviamente queremos hacerle un hincapié a los corredores colombianos y obviamente también a Maximiliano Richese, porque él, la verdad, después de la caída tan terrífica que tuvieron y todavía levantarse y parecer una momia andante y así terminar, pues eso no lo hace cualquier corredor, y menos cuando ya tienes más de 35 años. Pero creo que Maximiliano se lleva para nosotros también pues el corazón de mucha gente con las imágenes que él mismo puso en sus redes sociales. Creo que uno no acaba nunca de entender cómo es que se sigue después del impacto, de los dolores, de las heridas, y si no hubiera sido por Richese, quizás Fabio Jakobsen no hubiera repetido la victoria del último día.
Sí, es muy bonito ver toda esa proyección que generan los ciclistas con este tipo de situaciones. Ratifican todo ese valor del ciclismo, le dan sentido a lo que siempre hemos admirado en ellos, y pues es una capacidad de sobreponerse a las dificultades que uno realmente no alcanza a dimensionar, porque ver esas fotos es algo realmente impactante. Y pues yo creo que es una labor muy bonita que a lo mejor tiene una satisfacción personal, porque siempre se contribuye al triunfo de un compañero, de un equipo, pero es una labor de muchísimo sacrificio, Goga, la que entrega Maximiliano Richese. Lo hemos visto y se lo agradecemos muchísimo en el momento en el que fue compañía del propio Fernando Gaviria, porque no solo fue ese hombre que le lanzaba los sprints o que le limpiaba el camino para que Fernando mostrara lo mejor de sus condiciones, sino también desde la parte mental, desde la parte psicológica, poner toda su experiencia al servicio de sus demás compañeros. Y yo creo que verlo también de esa manera entregándose hasta el final, pues genera una motivación y también una gran responsabilidad que quieren terminar de la mejor forma. Hombres como Fabio Jakobsen, que apenas estaba cumpliendo con su primera gran vuelta, y seguro ver todos esos gestos de parte de su compañero, creo que también le deja aprendizajes muy importantes.
Y bueno, obviamente, pues de la camada que fue para Colombia la representación, pues se lleva la alegría de Nairo con su victoria, la de Sergio Higuita, que también pues hay que aplaudir que este muchacho cargó con una responsabilidad enorme, que quizás sin la responsabilidad a lo mejor se hubiera dado la victoria un poco más, no digo que más fácil, pero un poco más natural, más orgánica, porque aquí fue a punta de riñones y de otras cosas que no podemos decir, pero lo que hizo fue también un lanzamiento de lejos increíble, y Sergio Higuita pues yo creo que si el equipo ya lo tenía en un pedestal, pues ya lo estará proyectando para unos niveles muy grandes. Infortunadamente, bueno, pues Daniel tampoco es que llegó con digamos que con el camino más adecuado por lo de sus fracturas, y creo que, bueno, pues hay que comprender también la situación con Daniel, que no se va a ir tampoco sin victoria en la temporada porque ganó una etapa en la París-Niza, pero creo que pues el resto de los muchachos, algunos estaban haciendo obviamente sus labores, como Sebastián, como Sergio Henao, como el mismo Darwin Atapuba, Esteban Chávez, que tuvo un cuadro también, estuvo enfermo, que estuvo caídas, que tuvo problemas mecánicos con la bicicleta, Fernando, que también viene pues no con el mejor camino para llegar a una grande por las lesiones, por las ausencias de Rose. Pero yo creo que en general el cuadro queda muy bien representado, aunque sean solamente dos victorias, porque en algún momento estuvo Sergio adelante, en algún momento Sebastián estuvo allí, o el mismo Pumita se subió a las fugas, o sea, no los dejamos de ver.
Sí, se intentó. Los colombianos siempre tienen un peso importante, sobre todo, Goga, cuando estamos hablando de unas temporadas en los últimos años, pues en las que siempre han estado incluso en el podio. Esta es una de las competencias en las que no se presentan allí en esos tres primeros cajones, pero yo creo que para el aficionado, para quienes siguen el ciclismo, queda un valor muy importante dentro del trabajo que hicieron los muchachos. Hubo entrega, hubo compromiso, siempre están ahí cumpliendo, muchas veces desde la labor de gregarios, otras veces como principales protagonistas, pero creo que cada quien a su manera buscó la forma de refrendar el trabajo de sus equipos. Y bueno, pues también hay una premura, como en el caso de Sergio Higuita, que es un corredor muy joven, pero que tenía encima toda esa presión de no dejar ir al equipo con las manos vacías tras la pérdida de sus principales líderes y también después de toda la temporada que había arrastrado. Y es también eso, Goga. Creo que pues todo lo que se logra este año también pone más presión en los nuestros, en seguir siendo protagonistas, en seguir tratando de estar dentro de las principales planas o en primera fila, siendo importantes. Y bueno, creo que en la medida de lo posible se cumplió. Algunos llegaban con contratiempos de salud. Creo que el propio Martínez también había estado por ahí no con la mejor condición antes de la Vuelta a España, aunque había estado en Juegos Panamericanos y demás. Pero sí, yo creo que se cumple con la expectativa de estar siempre dentro de un papel protagónico. Y bueno, no siempre se puede ganar, pero se pueden intentar otro tipo de cosas, y así lo hicieron los colombianos.
Pues yo solamente tengo un par de observaciones por lo del recorrido y por cómo se vieron las cosas en la Vuelta. No, nada es perfecto, digo, hasta el Tour de Francia ha tenido 2-3 tropiezos por ahí en transmisiones y todo, pero creo que alguien se equivocó de una manera muy grave en cuanto a la programación de las etapas, en el sentido de que los promedios de velocidad que estaban en el libro de ruta estaban totalmente fuera de lo que realmente vimos. Y sabiendo cómo es la Vuelta a España, que es mucho más agresiva y que había propuestas seguramente para formar fugas en bastantes de las etapas que se vieron coronadas por la fuga, pues eso iba a provocar obviamente unos altos promedios de velocidad al principio. Entonces lo que se ofrecía para una ventana hacia América, creo que fue muy poco lo que vimos de acción, precisamente por esa falta de ajuste en los promedios de velocidad que se marcaban en el libro de ruta. Y bueno, eso nos dejó a los medios también de este lado muchas veces con pues un poco cruzados, en el sentido de que queríamos ver más contenido del que llegaba por estas altas velocidades. Y creo que se les fue un poco la mano, a mi parecer, en la dureza de la primera semana. Creo que se gastaron muchas piernas antes de tiempo y eso provocó también luego un grado de desesperación un poco más alto de lo que algunos equipos intentaban pues de tratar de regresar a la vida. Yo y en algunas ocasiones pues veíamos también las llegadas de sprint y de montaña de espalda, nunca veíamos quién cruzaba el primer lugar. Pero bueno, pues son de este tipo de cosas que no creo que seamos los únicos que estamos viendo eso como para que no lo ajusten, pero esperemos que la Vuelta siga creciendo, pero que no deje los cabos sueltos, digo.
Pues esperamos que toda esta experiencia también contribuya en el sentido de que cada vez las cosas mejoren, es cierto, y pues en lo particular pienso que hubo muchos movimientos interesantes, muchas batallas que a lo mejor nos quedamos ahí por ver, que se presentaron, que se tuvieron, por supuesto, pero que sí hizo falta la proyección hacia el público, sobre todo para seguir entendiendo, Goga, todo ese trabajo, porque de pronto siempre hablamos de los últimos kilómetros, sobre todo en esas etapas de montaña o en esas etapas que son tipo clásicas, pero se deja de valorar porque no está la imagen de televisión, todo ese esfuerzo y todo ese desgaste que tienen los corredores justo antes de entrar a esa parte definitiva de las etapas. Considero que sí, lo de la primera semana decantó muy rápido las cosas en la clasificación general y digamos que en ese primer día de descanso pues estábamos hablando de solo 4 equipos opcionados. Y con la duda de si sí podrían llegar esos 4 equipos todavía como principales contendores o contendientes a la última semana. Esperamos que todo esto contribuya en el sentido de que se pueda seguir brindando un espectáculo, pero sí fue un cambio un poco abrupto de lo que veníamos viendo en otras grandes competencias, de cómo se venía planificando, y bueno, uno entiende que en ese sentido se quiere cambiar un poco pues para que no ocurra lo que hemos visto en otras competencias, digamos ya llegar también a la excesiva calma durante las primeras semanas, pero sí se tuvo una dificultad mayor a diferencia de otras grandes vueltas en esta Vuelta a España.
Bueno, claro que vamos a tener seguramente por ahí otros temas más adelante para seguir hablando de lo que han sido las tres grandes, pero para eso vamos a tener otras oportunidades. Lo que sí, pues este pasado fin de semana tuvimos eventos de las mujeres bastante destacados. El primero, del de la mano que va de la Vuelta a España, por supuesto, y también el evento que se llevó a cabo en Francia, en donde pues tuvimos una representación muy singular, la primera vez que una dirección de un equipo colombiano estaba en manos de una mujer en el Tour de Ciclista Internacional de la Ardèche. A ti te tocó hacer la transmisión de el Madrid Challenge, así que queremos que nos des tu punto de vista, Mari, sobre cómo se vivió y si también hay algo que se pueda seguir mejorando en la presentación de esta carrera.
Pues Goga, fue un fin de semana muy especial y que entra en la historia del ciclismo femenino colombiano. 10 participantes nuestras estuvieron en acción con la participación en la Madrid Challenge y también en el Tour Ciclístico Internacional Femenino de Ardèche, que todavía tiene 2 etapas por delante. Todavía no ha terminado de definirse, aunque ha sido bastante marcado el dominio de María Nevos, que llegó como gran favorita a esta competencia allí en Francia. Pues de la Madrid Challenge vi muy bien a las 2 colombianas, Paula Patiño y Diana Peñuela, haciendo un trabajo muy importante desde la labor de gregarias, contribuyendo con su equipo, una carrera durísima, porque recordemos que hubo primero una crono el día sábado, esto organizó las cosas en la general, pero quedaron muy cercanas las diferencias, sobre todo entre las primeras 10 corredoras, y con 7 pasos puntuables y además de bonificación durante este circuito allí en Madrid, pues se hacía una carrera completamente infernal, en el sentido en el que no se dejó ir a ninguna fuga, no se permitía ninguna escapada y la carrera estuvo completamente liderada por quienes habían conseguido los primeros lugares en la clasificación general y completamente estuvieron luchando de principio a fin esos segundos de bonificación para poder definir a la campeona. Finalmente, en esa etapa se impone Chloe Hoskin, una corredora que viene haciendo un gran trabajo en esta temporada, tuvo muy buenos resultados y aquí fue la confirmación de todo ese gran trabajo del 2019, una gran labor de la Lechi Polini, incluso Diana Peñuela estuvo ahí lanzando ese tren final para conseguir esta victoria por parte del conjunto italiano. En el caso de Paula Patiño, intentó hacer la escapada, al igual que otras compañeras como Lourdes Ollarvide, pero una caída de Malgorzata Jasinska, que era la corredora a la que tenían pues presupuestado tener como principal favorita para disputar los primeros lugares, no tuvo la opción por una caída, apareció la lluvia, al igual que lo había hecho en la crono en la parte final de este circuito de 98 kilómetros, Pero aún así, Roxane Fournier, la corredora francesa del Movistar Team, logró incluirse en el podio final, haciendo bueno también el trabajo para el conjunto telefónico. Al final el título fue para Lisa Brennauer, esta holandesa que había hecho una gran crono y que estuvo también disputando los embalajes frente a Lucinda Brand del equipo Sunweb, que finalmente se quedó en la segunda casilla. Y Pernille Mathiesen, también del Sunweb, defendió esa tercera posición de la crono y además se quedó con el título de mejor joven. Diana Peñuela se quedó en la posición número 34 y Paula Patiño en el puesto 60. Como digo, aquí lo más importante es ver esa labor de las nuestras, que cada vez hay más confianza y también hay más opción de estar al más alto nivel dentro del ciclismo femenino. Y en cuanto a las mejoras que se pueden seguir haciendo, pues creo que lo hemos tenido también como tema, Goga, y es la transmisión de televisión. No entiendo por qué no se proyectó o se hizo la presentación de la crono. Yo creo que si queremos seguir proyectando el ciclismo femenino, pues necesitamos darle ese tipo de contenidos también, que la gente se familiarice con cómo se realizan las cronos también para el ciclismo femenino. Y yo creo que este no solo fue un problema de la Madrid Challenge, sino a lo largo de toda la temporada. Careció muchísimo el ciclismo femenino de esas ventanas de visualización por parte de los aficionados, y mientras no haya ese tipo de promoción, pues creo que los patrocinadores van a ser un poco esquivos a esa posibilidad de auspiciar conjuntos femeninos, y de ahí se desprenden otra cantidad de cosas que siguen faltando en la equidad frente a la práctica masculina. Y en cuanto a lo que hemos visto en Francia, pues muy positivo, algo verdaderamente valioso lo que está haciendo Laura Lozano, con una marca que también le ha apostado ya hace más de 3 temporadas al ciclismo femenino. Se logra esta invitación también gracias a la trayectoria y a lo que logró Laura en territorio internacional, y es una experiencia muy valiosa porque hay una cantidad de corredoras jóvenes en este equipo que están recibiendo una experiencia real de lo que es el ciclismo internacional, y esto será muy enriquecedor. Más allá de la posición, de lo que puedan lograr, es una experiencia muy importante para trabajar realmente por lo que se puede lograr a futuro. Ya hay un acuerdo, Jennifer Ducuara estará compitiendo a nivel internacional el próximo año, gracias a esta salida que ha tenido, también a todo su trabajo en esta temporada, y estará presente con un equipo español en diferentes competencias de ese país, y esperando, por qué no, la invitación a una de las competencias del World Tour. Así que muy bien por Jennifer Ducuara, que ya lleva 2 temporadas proyectándose aquí a nivel internacional, además de Liliana Moreno, que ha sido la colombiana más importante hasta el momento en la competencia, y también la presencia de Yesenia Meneses y Tatiana Dueñas en esta competencia por el conjunto Illuminate. Estaremos esperando la finalización también de este evento, que es completamente exigente, Goga. Yo creo que es una de las carreras que más perfil montañoso presenta para el ciclismo femenino a nivel mundial.
Ojalá que esta carrera se proyecte como, pues, para que no sea solamente el Giro Rosa, ¿no? El que se lleve, digamos, que el tanta cobertura, en el sentido de que hay montaña y de que es que hay unos terrenos mixtos en donde se pueda también tener una diferencia y armar una buena clasificación general. Sí, que lástima esto de que no se proyectó la imagen de la contrarreloj individual, porque también de alguna manera pues estamos preparando la escena para los campeonatos del mundo. Tanto es así que tanto Diana Peñuela como Paulita Patiño pues estarán representando a Colombia en los campeonatos del mundo. Ojalá que las damas tengan a futuro esta oportunidad de exhibirse, pues si ya están ahí, como se dice por ahí en los medios, decimos, si ya están los fierros, ¿por qué no los utilizamos para hacer transmisiones de las damas? Pero por lo pronto nosotros aquí tratamos de que esta ventana siga en camino para ellas. Bueno, Mari, pues vamos a entrar en el terreno también ya de lo que nos espera en los próximos días en Yorkshire, en Inglaterra, y precisamente porque hay muchos eventos que preparan las piernas de los mejores exponentes. No solamente ha sido la Vuelta a España, sino que también con el perfil que tiene este año el circuito, se piensa pues que los clasicómanos serán los grandes exponentes, y en Canadá se dieron los 2 grandes premios que siguen perteneciendo al calendario World Tour, que son el de Quebec y el de Montreal. Pero muy curioso porque el de Quebec fue ganado más realmente por los velocistas clasicómanos, pero la de Montreal fueron los clasicómanos escaladores, de alguna manera por tratar de diferenciar estos dos. El único constante en el podio de las dos carreras fue Greg Van Avermaet, pero sí fue muy diferente cómo se armó el podio, tanto en una como en otra. Para la victoria. Y yo creo que lo de Montreal fue muy interesante porque este año le añadieron kilómetros a esta clásica. Nunca había subido de 200, este año fue de 220 con un desnivel acumulado mucho más agresivo que el de las 9 ediciones anteriores. Y esto, Mari, pues también nos proyectó a esos otros seleccionados que están camino a los campeonatos del mundo de otra manera.
Sí, yo creo que también fue una apuesta interesante por parte de la carrera de convertirse en un escenario propicio para preparar lo que veremos ya dentro de menos de una semana. Y eso también pues garantiza la asistencia de diferentes grandes figuras. Me gustó muchísimo esa participación, ver esos perfiles tan variados que estuvieron disputando estas dos jornadas. Y pues en los podios una presencia muy interesante, por ejemplo ver a un Greg Van Avermaet, que ya le habíamos visto también una buena forma competitiva en competencias como la Britain Classic, Diego Ulissi, que también está ahí a la puerta de ser una pieza importante, e Iván García Cortina, que es otra de esas piezas que se vienen exhibiendo de gran manera y que seguramente tendrán la opción de aportar muchísimo también dentro de todo este camino que se está haciendo antes del campeonato del mundo. Y pues creo que también es bueno destacar la presencia de Carlos Betancourt en estas carreras, en las que ha seguido ratificando la buena condición que ha traído durante la temporada, sobre todo en las últimas carreras en las que hemos visto también un gran estado de forma del corredor colombiano y que finalmente le han dado el mérito para estar ocupando una plaza en la selección nacional.
Sí, en cuanto a los protagonistas de este segundo gran premio, creo que es muy importante para la selección de España lo de Iván García Cortina, porque bueno, pues ya te imaginarás y ustedes que nos escuchan se van a imaginar el cansancio con el que va a llegar Alejandro Valverde. O sea, no va a pasar de largo el esfuerzo en las piernas para el corredor español. Entonces, creo que Iván García Cortina es una segunda carta muy importante para el equipo por el perfil que tiene el trazado. Y de ahí, pues, estamos viendo corredores muy variados, pero que siempre se han destacado en las Ardenas y que son corredores que seguramente van a estar tratando de pelear codo a codo. Si hablamos de Julian Alaphilippe o si hablamos de Michael Woods, de Michael Valgren, incluso yo creo que Sagan y Matthews también son dos corredores que estarán ahí. No sabemos cuál será su resistencia después de tantos desnivel en el otro circuito, en el de Yorkshire, pero creo que son corredores que estarán ahí. Y esto también nos trae a la mesa las noticias que se han dado en las últimas horas. Tanto Egan Bernal como Vincenzo Nibali han declinado su participación en las selecciones nacionales de Colombia y de Italia respectivamente. Y esto pues mucha gente lo puede leer como pues la gente siempre le estará buscando tanto lo bueno como lo no tan bueno a este tipo de noticias. Yo creo que en la mente de Egan Bernal, si yo no le he preguntado, pero yo creo que él, después de haberse visto también en el Giro de Lombardía el año pasado, después de haber tenido además una ausencia prolongada antes de llegar a esa última parte del año pasado, tuvo una muy buena exhibición en el Giro de Lombardía y yo creo que tiene en la mente esas buenas sensaciones y me imagino que su camino está más bien declarado hacia ese último monumento en el que se puede dar una buena oportunidad para él. Y a estas alturas pues también tuvo muchos compromisos, estuvo pues quizás entrenando a fondo en los últimos días sí, pero creo que también pues Egan ha decidido que otro corredor, que en este caso es Carlos Betancourt, creo que se merece esa oportunidad de regresar después de 5 años de no estar presente en la selección. Y Vincenzo Nibali, pues lo mismo, porque Vincenzo también está pensando en el Giro de Lombardía.
Sí, yo creo que es una cuestión de prioridades, no solo individuales, sino también pues de lo que se quiere hacer con el equipo en el remate de la temporada. También es tener ese respeto que me parece han demostrado los dos corredores con la selección nacional. y es brindar la posibilidad a otro corredor de estar en una muy buena forma, de tener un poco más de acople a ese perfil. Obviamente Vincenzo Nibali podría estar en el campeonato del mundo, pero bueno, él mismo tendrá otro tipo de enfoques y querrá cerrar su temporada de la mejor manera en casa, en una competencia tan importante. En el caso de la selección nacional, lo entiendo, es un corredor que se quedó con el título del Tour de Francia y obviamente siempre será importante que una selección esté encabezada por un corredor de este rótulo, pero siendo un poco sinceros, pues no sé, no veo en sí una conformación o la conformación más idónea con esta nómina de la selección élite colombiana para pelear por una competencia en un perfil que favorecerá muchísimo más las condiciones de otros equipos. No estoy descartando, por supuesto, la opción que se pueda jugar de manera individual, pero sí sabemos lo que se tiene que tener en materia de conjunto para aspirar por este tipo de logros. Me parece muy interesante la oportunidad que se le ha dado a Carlos Betancourt, pero Goga, creo que el anuncio que se ha hecho primero de Egan Bernal como integrante de la selección y al día siguiente como Carlos Betancourt en su lugar, no sé, para mí le resta seriedad a la planificación que se está teniendo en cuanto a la participación en este evento desde la dirección técnica y también del enfoque que se tenga en cuanto a lo que se quiere hacer y por lo que se quiere apostar en este campeonato del mundo.
En eso creo que, pues sí, o sea, francamente, pues este perfil se conoce desde hace más de 12 meses. Entonces, si realmente a Colombia o alguna nación en específico que tiene un peso tan grande en el ranking, pues si le interesa un campeonato del mundo, pues tendría que hacerse esa planeación. Yo hace unas cuantas horas estuve pues revisando lo que estaban haciendo otras selecciones y aunque Italia, al momento que estamos nosotros grabando este podcast, todavía no estaba definida la nómina, estaba la lista larga nada más, pero ya se veía el director entrenando la contrarreloj por equipos, que ahora es mixta. O sea, están en un autódromo haciendo esos relevos, por afinar pues los últimos detalles. Yo creo que sí queda como floja la intención de armar un grupo desde antes. Y yo también comprendo que hay corredores que a lo mejor tienen ese perfil, pero que infortunadamente no están dispuestos por cuestiones de salud, como es el caso de Rigoberto Urán. Creo que Rigoberto hubiera sido una muy buena opción para estar ahí, para buscar un remate, pero pues no lo tenemos por eso. Miguel Ángel López también está ya cansado, que tampoco era, pues tampoco es un perfil que se le da a él pues muchísimo. Pero bueno, no hay una sola ficha de lote nacional, Mari.
Sí, Goga, eso es lo que más llama la atención y bueno, yo creo que si se quiere seguir proyectando a las nuevas figuras nacionales, aunque estamos hablando de una categoría élite donde ya la mayoría de los corredores están pues proyectados dentro de lo que pueden dar en su carrera deportiva, sí quedan por ahí corredores que podrían recibir una opción y que podrían ser un poco de más ayuda, digo yo, porque están un poco más frescos, tienen la motivación también de integrar la selección nacional a lo que pueden brindar otros. A mí me llama muchísimo la atención, sin querer decir que no se lo merece o que no pueda brindar un momento importante en esta competencia, la convocatoria de un hombre como Esteban Chávez, que pues no terminó de la mejor manera la Vuelta a España por todos los inconvenientes de salud y demás, y hasta del propio Nairo Quintana, porque yo creo que ya el cansancio en sus piernas pues acusa o necesita ya un poco de bajarle a todo este trabajo que ha tenido el corredor colombiano en la temporada. A esto sumándole que, como lo decimos, no es el perfil más adecuado para ellos. Obviamente ellos desde la parte moral e incluso desde la parte de competencia pueden aportar muchísimo a cómo se conjunte una selección para un objetivo, pero sí me llama mucho la atención ese tipo de convocatorias.
Y bueno, también la decisión que pues fue en concordancia con los deseos de Sergio Higuita, de que él quería estar en la categoría sub-23 porque pues está elegible por la edad y todo, pero él ve que por esa vertiente pues no va a competir Remco, que podría ser alguien así pues muy muy complicado de competir, o el mismo Tadej Pogačar, que también estará participando para la selección de Eslovenia, pues como que él está viendo la posibilidad de brillar un poco más, porque ya los otros van a estar en la categoría élite, pero pues para la moral será buenísimo, pero la exhibición de un título de sub-23, pues ese ya no le toca para el equipo. Puede decir el equipo que tiene el campeón sub-23, pero ya no representa, digamos, una camiseta arcoíris. Pero bueno, esas son decisiones que se toman en conjunto con la dirección del equipo, y obviamente queremos que a Sergio le vaya muy bien, y le va a ir muy bien, porque ese perfil también le va muy bien al corredor del Education First. Pero bueno, pues no solamente Colombia está representado, porque es la nación que lleva equipo completo en hombres, y están tratando de ocupar los puestos que tienen en su nómina para aplicar a cada una de las categorías. Se han nominado otros corredores de Latinoamérica, aunque todavía no está definida tampoco la selección de Ecuador, pero me imagino que van a llevar a Caicedo, me imagino que llevarán a Richie. Y a Jefferson Cepeda, y bueno, de Argentina está Eduardo Sepúlveda. México se quedó sin selección nacional porque el que estaba opcionado era Luis Villalobos, y resulta que se nos cayó en el Tour de la Bretaña y se fracturó un codo, o sea que, a menos que haya un suplente de última hora, dudo mucho que México tenga una representación del nivel de Villalobos. Y André Amador, que también ha sido ya confirmado por la única representación de Costa Rica. Entonces, Pues Venezuela creo que tiene también lugar para dos cupos, esperemos que ya también se define en las próximas horas, pero seguimos muy atrás en este sentido en nuestras selecciones nacionales, por lo menos que si Costa Rica o México o Venezuela o Argentina tuvieran una selección sub-23, bueno, por lo menos creo que se vería un poco más reflejado, y creo que le falté el respeto a Ecuador, porque ellos sí tienen una selección sub-23 que han mandado a un par de copas de esta categoría, pero qué lejos estamos.
Sí, esa es la prueba, Goga, y lo que dices es muy, muy acorde, porque uno dice, listo, ya en la selección sub-23, pues es un trabajo mucho más complicado, porque apenas se han venido proyectando estas figuras, pero uno sí esperaría que esas cartas de las que hablamos están, así sea de manera individual, presentes en un campeonato del mundo, estarían motivando a que se viera presencia sub-23 o junior o femenina, por lo menos que se estuviera ya impulsando desde ese lado y se estuviera mirando al futuro en la participación de otros campeonatos del mundo. Pero en tema nacional, yo creo que incluso cuando tenemos aquí campeonatos panamericanos, Goga, se ve esa amplia distancia que todavía tenemos frente a Europa y los países más avanzados del mundo.
Y pues esto, ojalá, es que es que son muy lejos los campeonatos del mundo, y nadie se da cuenta que se participa, pero claro que sí, o sea, es el primer reflejo de por qué también tenemos tan poco impacto en muchas ocasiones en los Juegos Olímpicos. Entonces, es que no se pueden descuidar este tipo de representaciones colectivas nacionales. Espero que esto cambie muy pronto, porque no refleja realmente la esencia que tiene la representación nacional, y a partir de eso, de las bases de juniors y sub-23, ya se puede empezar a pensar en profesionales. Yo creo que nos estamos mal acostumbrando a ver a los profesionales sin las bases, o sea, que los profesionales ya son profesionales porque son, pero no exactamente porque algunos vengan de este tipo de trabajos. Y más con los diferentes recorridos que se propone cada año un campeonato del mundo, que son totalmente diferentes en algunas ocasiones, o mayormente van a ser para este tipo de corredores, como el que vamos a tener estos próximos días, lo mismo que la contrarreloj individual. Entonces, creo que también, pues, esta nueva forma de ver la contrarreloj por equipos, creo que va a ser algo que debe de impactar, y de una manera muy, muy positiva, la participación de las mujeres a otro nivel con la contraparte que se merece, que son los élite en este primer evento que vamos a ver en Yorkshire.
Seguro, yo creo que eso va a contribuir muchísimo, pero siguiendo un poco con este tema, Yo creo que nos estamos saltando el conducto regular de hacer proceso y de generar cultura, porque si no generamos esa cultura en torno al significado de participar en selecciones nacionales y de hacer ese camino hacia los Juegos Olímpicos, porque pues en lo poco que llevo o en mi corta experiencia siempre escucho, pero ¿por qué tenemos tan poquita representación en Juegos Olímpicos? Pues ese es el reflejo de lo que está faltando y de lo que se debe hacer como proyección, pero sí creo que nos estamos saltando el conducto regular de crecimiento a nivel de selecciones de país ciclístico, como es el caso de Colombia, de México, que también tiene una historia muy importante, y de otras selecciones, como incluso Argentina, que podría tener también más presencia en este sentido. Y yo creo que va a ser muy atractivo. Hemos visto la propuesta en otros deportes de cómo se trata de equiparar cada vez más la presencia masculina y femenina. Estoy refiriéndome en caso particular al atletismo. Y creo que va a ser muy valioso este intento. Realmente lo que vimos en el campeonato europeo fue interesante, y ya con una proyección a nivel de campeonato del mundo, creo que eso va a seguir generando un impacto muy positivo para poder algún día llegar a equiparar todas estas cosas que todavía faltan frente al ciclismo femenino.
Sí, estamos hablando de estos el evento contrarreloj mixto, que es el evento con el que se abren los campeonatos del mundo el 22 de septiembre, y luego se verán todas las categorías en contrarreloj individual, con las diferencias obviamente de las categorías. Vamos a tener las mujeres y los sub-23 participarán en la misma jornada el 24 de septiembre con la misma distancia de 30 kilómetros. Los hombres estarán con 54. No es una crono totalmente llana, también tiene varios repechos, o sea que vamos a tener ahí un duelo bastante interesante. Y luego ya empiezan los eventos de ruta. Para el sub-23 y élite mujeres, obviamente vamos a tener también la inclusión de ese circuito final, que va a ser más exigente porque se va a pasar en varios giros, dependiendo de la categoría, y los hombres estarán cerca de los 290 kilómetros. Va a ser una de las pruebas, yo creo que más importantes en los últimos años en cuanto al kilometraje y al desnivel que se va a tener. Y pues como el próximo podcast que vamos a tener con Marisol, vamos a ya entrar en materia, porque vamos a estar haciendo algunos reportes ya en video para nuestro portal de YouTube, Bicigoga. Vamos a estar en los campeonatos del mundo y ya vamos a estar como más en ambiente, Mari. Pero pues ya se dieron a conocer algunas nóminas, sobre todo se habla de la de Bélgica, la de Francia, la de Holanda como las grandes protagonistas para este certamen. Y hablamos del evento de ruta élite para los varones, y pues todo el mundo dice que va a ganar Mathieu van der Poel, porque barrió básicamente en el Tour de Bretaña, y yo no le voy a faltar el respeto al hombre, pero le ganó a una competencia, digamos, que no le hizo la sombra, pues nunca le pudieron seguir realmente la pista al muchacho. No estoy diciendo que estaban los menor categoría, simplemente que no estaban los que estaban en Canadá, que a lo mejor ahí hubiéramos podido medir un poco más la vara, aunque ya él también ya se llevó un Amstel Gold Race este año, y creo que Mathieu van der Poel va por ahí, pero no es lo mismo correr con tu equipo que correr con una selección, y a lo mejor a Mathieu van der Poel a lo mejor ahí ya le entra en otra situación táctica de la carrera. Sin embargo, pues quisiera que según lo que has visto me dieras tu favorita para las mujeres y tu favorito para los hombres.
Bueno, esto está complicado porque ya has dicho que no es lo mismo competir en selección nacional, son totalmente diferentes los equipos y también la forma de trabajo. Yo diría que las mujeres, pues sí tenemos, de pronto Holanda ha tenido un dominio muy marcado y eso puede contribuir también en su favor, porque tienen equipos y varias de ellas compiten de manera conjunta. A ver, en los hombres, yo no sé, pero a mí la selección de Dinamarca me parece una selección muy importante, además de las que ya has mencionado. Y por ahí una presencia de hombres que tal vez no pueden estar muy considerados, pues no sé, me luce así un Casper Asgreen, que ha tenido movidas muy interesantes en esta temporada, Pero esto es jugando un poco más al factor sorpresa, Goga, porque sabemos que la selección, por ejemplo, de Bélgica tiene grandes fichas, y yo sí le apostaría como tal la posibilidad a un Remco de Benepol.
Pues el muchacho, yo creo que la memoria en eso la tiene muy fija de lo que consiguió el año pasado en la categoría sub-23. Creo que sí puede ser un factor que mueva mucho la carrera, con todo y que, bueno, pues su selección también está más cargada con una gran experiencia, como es el caso de Greg Van Avermaet. Yo creo que Greg tiene amplias posibilidades. Me encantaría verlo de campeón del mundo. Se vio muy fuerte ahora en los eventos de Canadá, y pues es que esta selección puede decantarse en el momento por quien tenga o pueda romper la carrera de alguna otra manera. Entonces, sí creo que le va a costar más trabajo a Peter Sagan regresar a ser campeón del mundo. Creo que también a Michael Matthews puede ser que también el desnivel le haga demasiado mella en las piernas. Pero si no es Greg, a mí me gustaría que ganara Michael Woods, porque creo que también es un corredor que tiene ese perfil. Y entre las damas, pues como está corriendo la dama del arco iris, Marianne Vos, y yo no sé si alguien más le va a poder hacer sombra, sinceramente.
Realmente el equipo de Holanda, Goga, está totalmente fuerte. Uno ahí sabe que van a ser las campeonas del mundo. No sé si sea con Marianne Vos, con la propia Annemiek van Vleuten, que es otra gran carta, o por ahí también decidan trabajar para posibilidades como Lucinda Brandt, que también tiene muy buenas opciones y ha tenido una buena temporada, o Anna van der Breggen. Mejor dicho, es una nómina de lujo. Varias de ellas corren en conjunto, otras lucen desde otras escuadras durante la temporada. Y si hablamos de las tres grandes protagonistas de este año, pues Annemiek van Vleuten, Marianne Vos y Anna van der Breggen han estado siempre, siempre ahí dentro de los primeros lugares, así que pues va a ser difícil que el título salga de esta selección. Obviamente otros conjuntos querrán sorprender, pero el poderío que tiene marcado las holandesas es realmente difícil dejar de pensar que no estén dentro del primer lugar.
Sí, y no, que no se enojen nuestros amigos que tienen a Julian Alaphilippe como su consentido. Es que también, mira, viene con Remy Cabaña, que cómo está Remy Cabaña, y la verdad, o sea, está Florian Senechal, que es otro corredor que es muy de fondo, Tony Galopán, que puede ayudar muchísimo, o sea, esa selección también está, y todavía no conocemos la de Italia a final de cuentas, pero esa también con Diego Ulisi. Creo que también tiene muchas posibilidades, pero precisamente porque es el Mundial y como todo puede pasar en un Mundial, estamos muy emocionados de lo que se pueda ver a partir del próximo fin de semana con los eventos de contrarreloj individual. Y bueno, te estaremos tocando la puerta hasta Cali de manera virtual para que comentemos sobre cómo se está viviendo el ambiente. Seguramente tendremos algunas voces, Mari, y estaremos hablando ya más específicamente con todas las nóminas ya confirmadas para entonces y pues teniendo ya los pies allá para pronosticar un poco más cómo está el recorrido realmente en vivo físicamente para hacer esta proyección del próximo campeón del mundo y campeona del mundo para el fin de semana del finales de este mes. Así que ya sabes, Mari, te estamos ahí avisando el día que nos conectamos y te agradecemos como siempre tus puntos de vista y que siempre nos mantienes súper, súper a la orden con los eventos de las mujeres, que estás tan atenta desde siempre, pero este año con nosotros.
Pues es un gusto siempre para mí, Goga, estar con ustedes. Seguro que con ese contacto que tendrás desde Gran Bretaña nos dejarás mucho más claro el panorama, con más detalles. Y simplemente quedamos a la expectativa porque salimos de todas estas emociones de las grandes vueltas para sumergirnos en otro tipo de recorridos, de perfiles, pero de igual importancia y con una concentración muy especial también desde los aficionados. Así que los esperamos nuevamente muy atentos a Pendiente Máxima y como siempre es un disfrute poder compartir conceptos contigo, Goga.
Muchas gracias, Mari, a todos ustedes que estuvieron con nosotros este segmento. Ojalá hayamos podido resolver algunas dudas o ojalá también prendamos por ahí alguna que otra discusión en buena lid, por supuesto, para seguir hablando de ciclismo en todas sus facetas. Y pues simplemente agradecerle a Movistar, porque Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia, que nos siga aportando también su auspicio para estar con ustedes. Así que nos vemos muy pronto y nos hablamos desde Yorkshire, en Inglaterra.